Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Bienvenidos a Lubina Joven Radio esta tarde de domingo. Es para mí un placer estar aquí porque me encuentro muy bien acompañada de Luis Curiel.
Hola, María, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luisito? Buenas tardes. E Ilse Castillo.
Hola, María. Hola, Luisito. Buenas tardes.
Hola, Ilse.
Y bueno, antes de comenzar con algo más, primero quiero mandar saludos a mis compañeras conductoras que el día de hoy no están aquí, pero seguramente en casa nos están escuchando, que son Silvia Madero, Vanessa Cabuto y Marisol Gutiérrez. Y por supuesto también un saludo para Juan Carlos Castillo, quien es nuestro productor. También saludos a la doctora Silvia Eugenia Castillero, directora de la revista Lubina, y a Sofía Rodríguez, coordinadora del programa Lubina Joven en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, este programa está principalmente dedicado a las creaciones de los chicos de preparatoria que toman los talleres Lubina Joven. Pero en este momento, la semana pasada, terminamos con estos ciclos de preparatorias. Así que vamos a tener una pausa de los talleres de Lubina Joven, bueno, de las creaciones de los talleres de Lubina Joven, pero vamos a tener otras secciones y, pues, como siempre, nuestro tema y también tenemos una pequeña sección que es nueva, que se titula Aquí leemos escritoras. Y bueno, Luisito, Ilse, en este mes de marzo decidimos hacer un ciclo de escritoras. Entonces, en esta ocasión decidimos enfocarnos a cuentistas. Pero bueno, pues decir cuentistas, pues es muy amplio. Entonces, pues tratamos de ceñirnos un poquito a escritoras. Platícanos más, Luisito.
Sí, María, más adelantito vamos a dar rienda suelta al tema. Nada más adelanto que se tratan de recomendaciones de escritoras de narrativa y en específico, pues, de cuento o relato. Las tres escritoras son, en este caso, son latinoamericanas y de diferente generación. Una será de los años 20, nacida en los años 20, otra de los años 70, si no me equivoco, y finalmente una de los años 90. Entonces, va a estar, digamos, variado en las fechas y en las perspectivas. Pero las tres son escritoras latinoamericanas y de cuento.
Y bueno, pues creo que sin más por el momento, es buen tiempo para comenzar. Vamos a escuchar algo de música. Y quédense con nosotros, regresamos en Lubina Joven Radio.
Creerás que estoy haciendo realidad todos mis sueños, sin reparar en que te siento lejos, gozando mi estrenada libertad, y solo voy tratando inútilmente de entenderme, andando por no andar parado siempre, echándome sin alas a volar para borrar las huellas de un pasado tan presente, tratando de no ser mate. Echándome sin alas, echándome sin alas, echándome sin alas a volar.
El autor de la semana.
El autor de la semana.
Y estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio y toca ahora el turno de hablar de la autora de la semana. Ya que el tema eran también mujeres cuentistas, decidí también tocar o tomar un poquito de la autora de esta semana, que es también una cuentista y de hecho es una muy sonada estos días. La autora de la que hablaremos el día de hoy es Mariana Enríquez.
Pero yo no quería escribir realismo. Estaba formada para escribir género, además, creía. Había leído muchísimo género. Pero después de dos novelas no podía encontrar la voz para hacerlo, que esto es lo fundamental. O sea, cómo los contaba, con qué voz lo contaba. No podía entender cómo se suponía que debía escribir ficción de horror en castellano y, una vez más, y específicamente en argentino. ¿Cuáles eran nuestros miedos, nuestros monstruos, nuestros fantasmas? Porque, en mi opinión, la ficción de horror y la ficción de género también tiene resonancia social. Me parece una antigüedad pensar que ya no la tiene y que es una especie de género un poco evadido de la cuestión del día a día.
Mariana Enríquez es una cuentista. Es una escritora, también escribe novela, es periodista y es docente, y nació en Buenos Aires el año de 1973. Entonces es también una escritora relativamente joven, si tomamos en cuenta el canon o más o menos como el estándar de edades que tenemos de escritoras, sobre todo que son tan famosas y tan influyentes en el medio literario. Actualmente en Latinoamérica, el cuento está tomando una importancia bastante alta, ¿no? Está, digamos, relatando las pequeñas historias que tenemos alrededor de lo que es Latinoamérica. Y Mariana Enríquez nos trae una propuesta muy, muy interesante, ya que ella toma el ejemplo del terror, pero no el terror desde lo fantasioso, o puede ser no precisamente desde las historias de fantasmas o las historias de monstruos o ciencia ficción, sino es tal cual el terror insertado en lo cotidiano de nuestra realidad, sobre todo de la sociedad latinoamericana. Mariana Enríquez actualmente es la ganadora del premio Herralde, otorgado por Anagrama. Lo ganó en 2019 con su novela Nuestra parte de noche. También se va a ver un tema o una línea narrativa muy específica, en la que Mariana Enríquez nos va a tocar el tema del terror desde las realidades políticas y sociales. Esto se va a ver mucho en el libro y en el cuento en especial de Las cosas que perdimos en el fuego, publicado en 2016. Y también vamos a ver el terror que es e incluso las relaciones sociales humanas en Los peligros de fumar en la cama, publicado en 2009. Estos tres libros publicados en la editorial Anagrama. Entonces, esta es la propuesta de Mariana Enríquez, en la que ella es parte de esta llamada la generación de las nuevas narrativas argentinas, en la que ella nos presenta un terror inserto desde lo horrible que sería incluso nuestra sociedad lo horrible que resulta de repente una realidad en la que los asesinatos están en a la orden del día, o en la que lo más común entre un grupo de amigas, incluso, puede ser las rivalidades a un grado en el que se cobren una vida. Entonces, este tipo de terror tan simple y su narrativa tan fresca, tan llana y tan natural, va a crear una atmósfera en la que pareciera que no, que es mentira lo que se está narrando, pero si uno pone a reflexionarlo y si lo interioriza, se da cuenta que no es tan mentira. Esta es la magia y el encanto de lo que vamos a leer de esta autora de la semana, que es Mariana Enríquez.
Ilse, fíjate que es una autora que a mí me la recomendaron, bueno, siguiendo canales de YouTube, pues me encontré esa recomendación y pues quería preguntarte, ¿qué me recomiendas más, que vaya de lleno a los cuentos o que me enfrasque con una novela de ella? ¿Qué crees que me vaya a gustar más?
Fíjate que yo la verdad creo que es más atrapante en los cuentos, y yo creo que con... bueno, yo conocí a Mariana Enríquez con Los peligros de fumar en la cama, pero el cuento que de verdad me dejó anonadada y de verdad me impactó muchísimo fue Las cosas que perdimos en el fuego. Porque es narrado de una manera tan natural, tan tajante, tan honesta, que termina incluso pareciendo un poquito una crónica periodística de lo natural que es narrado. Entonces creo yo que para iniciarte en la lectura y en el conocimiento un poquito más de quién es Mariana Enríquez, creo que estaría bien que empezaras primero con sus cuentos y sobre todo con el cuento de Las cosas que perdimos en el fuego.
Pues ya lo apunté. Muchas gracias, Ilse.
De nada, Luisito. Y entonces nuevamente les recomiendo que lean a nuestra autora de la semana, que es Mariana Enríquez.
Hay mucha literatura donde el autor tiene la experiencia que funciona muy bien, y hay mucha literatura donde el autor no tiene la experiencia para nada que funciona muy bien. Yo creo que atarse a la experiencia para escribir, en principio y así como teóricamente, es un error. La imaginación es con lo que escribís. Incluso cuando te atás a la experiencia no te sirve demasiado. Pensás que te sirve y después no te sirve para nada, porque la literatura se hace con lenguaje, se hace con cosas que no tienen que ver con eso. Todos los escritores de la imaginación, y digo desde Philip Dick hasta Liliana Bodoc, son escritores que no tuvieron ningún tipo de contacto con lo que están escribiendo, que lo imaginaron todo, pero que sí tuvieron contacto con las corrientes, los temas subterráneos que subyacen a todo eso. Todo El Señor de los Anillos es una pregunta sobre el poder. Es una pregunta sobre si los débiles pueden vencer al poder. Philip Dick es un hombre que está, en todas sus novelas, está obsesionado con el control, con cómo nos controla los estados, con cómo nos controlamos entre nosotros, con el estado policial. Eso sí lo conocía. Por supuesto, nunca había visto un androide en principio, porque no había androides antes y no hay ahora. Pero a lo mejor lo que tiene que ver con tu experiencia manual es lo menos interesante. Por eso fracasan tanto las novelas que quieren reproducir chats, por ejemplo, ¿viste?
Viens avec. Aquí leemos escritoras.
Aquí leemos escritoras.
Aquí leemos escritoras.
Hola, mi nombre es Circe Rangel Franco. Soy mamá, actriz, directora, docente, periodista cultural. Yo estoy montando por estos días una obra que se llama Espantapájaros y es de una maravillosa dramaturga que me honra con su amistad además, que se llama Maribel Carrasco. Voy a leer un fragmento de esta obra. Es la escena 8 y se llama El vestido de flores rojas. Madre, a lo lejos como si viera espantapájaros. Mi pequeño, espantapájaros. ¿Mamá? Madre, sí, soy yo. ¿Me miras? Espantapájaros. ¿Qué haces? Madre, te sueño. Espantapájaros, ¿cómo me sueñas? Madre, sueño que regresas. Espantapájaros. ¿A dónde? ¿A dónde regreso? Madre, a casa, hijo mío. Regresas a casa. Espantapájaros, la casa. ¿Cómo es la casa? Madre, hay mucha luz. Es la tarde. Abro la puerta y te encuentro allí, sentado. Espantapájaros, no, mamá. Solo sueñas lo que fuimos. Madre, sueño que estás vivo. Espantapájaros, ¿te duele soñarme? Madre, ya nada me duele. Espantapájaros, ¿me olvidarás un día? Madre, nunca te olvidaré. Espantapájaros, yo quise olvidarte. Madre, cuando pasó todo quise morirme. Espantapájaros, yo también quise morirme cuando no te encontré. Madre, te he buscado tanto. Espantapájaros, yo no pude buscar. Mi camino se cerró, mamá, no pude. Madre, te sueño tanto. Espantapájaros, ¿y cómo soy? ¿Cómo soy en tu sueño? Madre, has crecido, eres alto. Espantapájaros, casi soy un hombre. Tengo la fuerza de 10 gallinas juntas, mamá. Madre, pero siempre serás mi pequeño. Espantapájaros, he tapizado de ausencia tus sueños. Madre, he tapizado de sueños tu ausencia. Dormida te sueño, despierta te sueño, a cada instante. Espantapájaros, ¿por qué me sueñas? Madre, te sueño porque así regresas. Porque soñar con un hijo se parece tanto a salvarlo.
Y ahora nos vamos a un corte de estación, pero no se despeguen porque continuamos aquí en Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos. Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Things
Y estamos ya de vuelta aquí en Lubina Joven Radio para ahora pues ya entrar de lleno a la sección de las recomendaciones, a esta sección de charla literaria. Y bueno, pues qué decir, ya María adelantó un poquito al inicio de esta emisión el tema de la semana, que es cuentistas, escritoras, en este caso pues cuentistas. Y ¿por qué decidimos abarcar a estas escritoras que vamos a comentar? Y pues más que nada a estos libros de relatos y libros de cuentos. Ya había mencionado pues que se trata de obras de escritoras que pues abarcan la narrativa y en específico el cuento o el relato, sus modalidades, también que pertenecen a generaciones distintas y que son latinoamericanas. Sin embargo, también faltó añadir un detalle. Estas autoras no consideramos que no están en el foco, ni sus obras están en el foco, o en el canon, digamos. Sí son leídas, han sonado más últimamente sus nombres, sin embargo no son las autoras ni los libros más vendidos, ni los bestsellers. Por eso quisimos también enfocarnos en estas obras y en estos autores. Ellas son María Luisa China Mendoza, Denis Feb Funchal, es un poco difícil de pronunciar, y por último Andrea Chapela. Estas tres autoras las comentaremos a continuación, y pues María Ponce, es tu turno ahora.
Muchísimas gracias, Luisito. Pues como bien dices, tratamos de escoger autoras que no sean las que conocemos de cajón. Y fíjate que hablando de esto, que no sean las que conocemos de cajón, la autora que yo elegí es del siglo pasado. Ella nació en 1927. Entonces cabe mencionar que si de por sí ahorita se está haciendo, hoy en día se hace un esfuerzo muy grande por darles espacio a las escritoras, pues, y también se está haciendo un esfuerzo muy grande por recuperar nombres del siglo pasado, de escritoras que por alguna razón quedaron fuera del canon o de los ojos de la crítica o qué sé yo. Pues resulta que a mí me parece que a esta autora así le sucedió. Ella es María Luisa Mendoza, la apodaban La China, y ella, bueno, no es así tan desconocida porque ella fue periodista y fue muchos años periodista. Entonces, pues bueno, si no estaba presente en artículos de revista, estaba en columnas de periódicos y también, bueno, pues tiene ensayo, tiene una antología. Bueno, hoy hay una antología que de su columna, La O por lo Redondo. Y bueno, tiene también guión cinematográfico, novela, tiene tres novelas, entre ellas una que seguramente han escuchado mencionada, que es De ausencia. Esto porque, bueno, últimamente nosotros hemos nombrado mucho la colección Vindictas, que justamente hace este esfuerzo de rescatar obras de autoras que se dejaron de publicar, quedaron un poquito olvidadas, etcétera. Entonces, bueno, ahí en la colección Vindictas de la UNAM van a encontrar este título, De ausencia. Pero bueno, ese no es el título del que quiero recomendarles el día de hoy. Como el tema es cuentistas, pues resulta que María Luisa Mendoza tiene un libro, solamente un libro de cuentos, que a mí me parece brillante, me parece excelente. A mí me encanta, me gusta muchísimo. El título del libro es Ojos de papel volando, así como dice la canción, Ojos de papel volando, y lo encuentran en Porrúa, en una edición preciosa que es de pasta dura. Estos cuentos de María Luisa Mendoza son cuentos no tan cortos, a lo mejor van como alrededor de las 10 páginas aproximadamente, pero son historias en las que los personajes no creas que van, vienen, hacen, deshacen y son historias larguísimas. No, me parece a mí que el valor más grande de estos cuentos es en sí el uso del lenguaje. A veces es un poquito difícil entenderla, porque hace algunas figuras literarias, algunas, qué sé yo, parábolas, un poquito difíciles de entender, o a lo mejor si no estás completamente concentrado en la lectura, pues te pierdes un poquito, ¿no? Y si hay esa necesidad del lector de regresar un par de líneas, a lo mejor un párrafo, y retomar otra vez la idea. Esto justamente es lo que me gusta de María Luisa Mendoza. También, digamos que hace un uso novedoso del lenguaje, porque de repente modifica palabras, por decirlo así. Aquí estoy viendo una que en vez de decir nacimiento, dice nacencia, ¿no? Entonces, hace esos juegos de palabras, se da esas licencias de decir las cosas como le parece, no como debe de ser exactamente. Y bueno, es algo que como lectora yo agradezco, porque implica que uno ponga un poquito más de esfuerzo, de atención, de imaginación en la lectura. Y yo les recomendaría que se acercaran a este libro. Sí tendrían que buscarlo directamente en la editorial Purrúa, porque a diferencia de otras cuentistas, pues no todos los cuentos de este libro están en internet, no son tan fáciles de encontrar. Pero bueno, este editorial Purrúa es muy accesible, y les recuerdo el título, es Ojos de Papel Volando. Tiene un prólogo de René Áviles Favila, que es un prólogo precioso también, se expresa muy lindo de ella. Entonces, pues yo sé que les va a gustar, pero tomen eso en cuenta, que le tienen que poner atención. Así de que cuando tengan ganas de concentrarse, tomen este libro de cuentos de María Luisa Mendoza, Ojos de Papel Volando.
Fíjate, María, que coincido contigo. Creo que la pluma de la China Mendoza, pues no es que diga que es muy elevada, es decir, que sea difícil de acceder, sino que pues sí requiere un esfuerzo, no solamente para pues entender la trama, sino también para apreciar esto que mencionas del lenguaje, cómo juega con las palabras, con los elementos que está utilizando. Yo a ella la leí con el libro Con Él, Conmigo, Con Nosotros Tres, que es una novela muy interesante acerca de la noche de Tlatelolco, pero lo recrea de una manera muy muy peculiar, muy única, diría yo. Y luego ya no supe de esta autora hasta que la serie de Vindictas reeditaron su novela de Ausencia, que esa sí es muy fácil de conseguir, ¿verdad?
Es correcto, sí, y además es muy económica, porque son libros como de 50 pesos aproximadamente. Y fíjate, esa novela que comentas tú de La Noche de Tlatelolco, a lo mejor nos acordamos de muchísimos títulos que hablan de ese día, de ese evento histórico, pero de este de María Luisa Mendoza, no tanto. Entonces, sí les recomiendo yo que se acerquen a buscar a esta autora.
Pues muy bien, ahí está la recomendación de María en torno a esta escritora. Y pues ahora vamos a escuchar otra recomendación, pero que nos hace Manuel Vázquez, de la librería Carlos Fuentes.
Una recomendación desde la librería Carlos Fuentes.
Habitación Blanca de Erika Cepeda. Una advertencia para extraños habitantes, cartas desde una residencia de descanso o una obra de teatro donde el espectador no es más que una fila en el juego. En Habitación Blanca de Erika Cepeda, las historias fantásticas apelan al inconsciente humano para hacer de los rincones más oscuros días comunes, mismos que pueden ser modificados por los deseos de los personajes y los instantes con desgano. Aquí, en medio de la negrura, se busca la tranquilidad, y en la patanería se encuentran los deseos y las réplicas. Ya era tarde para tener miedo. A estas alturas, metida en un ataúd con su viejo vestido de novia, ¿a qué le podía tener miedo? Erika Cepeda fluye en los lindes del sarcasmo y la preocupación, y hace del oficio del cuento una ponzoña que te encanta desde el primer texto. Aquí, la burocracia es solo una simple demanda de lo extraño. Habitación Blanca de Erika Cepeda es editado por Paraíso Perdido en su colección Taller del Amanuense. Desde la librería Carlos Fuentes, Manuel Vázquez.
Estamos de regreso en Lubina Joven Radio y seguimos con nuestras recomendaciones sobre cuentistas. Y bueno, pues yo les había recomendado una nacida en los años 20 y ahora Ilse nos va a recomendar una autora un poquito más contemporánea, ¿verdad, Ilse?
Así es, María. El día de hoy también les traigo a esta cuentista que ya es de unas generaciones un poquito más adelante. Ella nació en el 77 y esta autora es Denise Fefunchal, la del apellido difícil de pronunciar para Luisito. Ella, esta autora, nacida en Guatemala, tiene un libro de cuentos que es muy curioso. Son cuentos sumamente breves que algunas personas pueden catalogarla incluso en microcuento, porque de verdad son bastante breves. Sin embargo, encaja bien en el género del cuento, porque aunque haya algunos textos un poquito más largos, también tienen una narrativa muy contundente. Denise Fefunchal nos va a hablar acerca de la realidad de la gente que puede que parece necesitar o que puede estar fuera o dentro de las buenas costumbres, ya que de hecho así es como se llama su libro, Buenas Costumbres. ¿Okay? Entonces este libro va a relatar varias historias acerca de muchas mujeres y muchos hombres que no encajan dentro de las buenas costumbres o por el contrario se van a esforzar por encajar dentro de la buena costumbre y también nos va a hacer pensar por lo mismo si las buenas costumbres son tan buenas como se nos ha dicho que son, ¿no? Este libro de cuentos toma muchísimos temas como son la diversidad de género, la diversidad sexual, la violencia contra la mujer y todas estas realidades que viven estas personas precisamente por no adaptarse a lo que una moral les pide. Estas personas también asimismo nos van a relatar a sí mismas, ya que esta es una particularidad del cuento. Básicamente todos los cuentos están relatados en primera persona, pero se cambia entonces de foco. A veces la voz narrativa va a ser una chica, a veces puede ser un chico trans, a veces puede ser un hombre. Entonces vamos a ver este cambio de foco que también es una propuesta muy interesante de Denise, ya que ella va también cambiar así mismo como de voz narrativa. Y eso pues sabemos muy bien que puede ser como una de las dificultades que uno tiene como escritor, de poder cambiar el foco y la voz y seguir sonando natural. Y esto es algo que logra Denise Fefunchal en sus cuentos, que tienen también este corte de crítica social. Y también esta es como una de sus grandes particularidades, ¿no? De que precisamente si de por sí el tema es un poquito áspero o puede resultar un poquito rugoso de tratar, el estilo de Denise es aún también algo muy franco y muy tajante, precisamente porque muchas veces ella se va a basar en la inocencia de los interlocutores o va a usar la inocencia de las personas que están hablando para poder ser tan honesta y de una manera como tan apabullante, ¿no? También estos cuentos de Denise son precisamente eso. Son una vista bastante apabullante e incluso a veces aplastante de lo que algunas personas pueden vivir día a día e incluso uno como lector puede llegar a identificarse con eso, aunque parezca que son realidades muy ajenas a nosotros. Entonces, creo yo que esta es como la recomendación que les hago el día de hoy, que busquen Buenas Costumbres de Denise Fefunchal. Debo admitir que este libro no es sencillo de conseguir. Lo editan solamente en Guatemala, la editorial FIG, pero de todas maneras está disponible en Amazon para comprarlo, no es muy caro. Y de esa manera ustedes pueden leer este librito de Denise Fefunchal, y repito el nombre para que se les grabe, que es Buenas Costumbres.
Muchísimas gracias, Ilse, por tu recomendación. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar Aquí Leemos Escritoras.
Aquí leemos escritoras.
Aquí leemos, leemos escritoras. Escritoras.
Aquí leemos escritoras.
Hola, mi nombre es Tania Castro, soy profesora de francés, egresada de letras hispánicas. Voy a leerles El ocaso del siglo, de Wisława Szymborska. El ocaso del siglo. Tenía que ser mejor que los anteriores, nuestro siglo XX. Ya no está tiempo de demostrarlo. Tiene los años contados, andar vacilante, respiración corta. Han sucedido demasiadas cosas que no debieron suceder, y lo que tenía que llegar no ha llegado. Tenía que estallar la primavera y, entre otras cosas, la felicidad. El miedo tenía que abandonar valles y montañas. La verdad tenía que ser más veloz que la mentira en alcanzar el blanco. Algunos desastres no debieron repetirse. Por ejemplo, la guerra, el hambre. Tenía que respetarse la indefensión de los indefensos, la confianza y cosas por el estilo. Quien deseaba complacerse en este mundo se enfrenta a una hazaña irrealizable. La estupidez no es ridícula. La sabiduría no es alegre. La esperanza dejó de ser una muchacha, etcétera, por desgracia. Dios tenía que confiar, por fin, en el hombre. Bueno y fuerte. Pero un bueno y un fuerte siguen siendo dos hombres. ¿Cómo vivir?, me preguntó por carta alguien a quien yo pensaba formular la misma pregunta. De nuevo, y como siempre, según lo dicho anteriormente, no hay preguntas más apremiantes que las preguntas ingenuas.
We'll be right back.
Seguimos en Lubina Joven Radio. Y ahora Luis tiene una cuentista, una autora que recomendarnos, que es un poco más actual que la que recomendé yo y que la que nos acaba de recomendar Ilse. Luisito, ¿qué tienes hoy para nosotros?
Pues mira, María, esta es una autora que ya conocía yo muchos años atrás. Ella se llama Andrea Chapela, es una autora mexicana y es nacida en 1990. Tendrá unos pues 32 años más o menos, ¿no? Paso por ahí más o menos. No, y creo que me estoy yendo mucho, unos 31 años, ya me excedí.
Pero bueno, mira. Mucho, ajá, si es de los, ajá, si es del 90 se me hace que
sí, ¿verdad?
Somos malos para las matemáticas, Luis.
Tendrá unos 31, mira, máximo, dicen, ¿no? 32 no tanto. Pero bueno, dejemos atrás las fechas, los números, los cumpleaños, todo esto dejemos a un lado. Y me enfrasco ahora en Andrea Chapela, en sus dos libros que voy a recomendar, porque mira, estoy generoso y voy a hacer un 2x1. Porque los dos libros son de cuentos y los ha publicado recientemente. Diré brevemente que ella comenzó escribiendo fanfiction de Harry Potter. Luego ya pasaría a escribir profesionalmente una tetralogía de fantasía, con un mundo completamente suyo, original, que se titula La Heredera, es su primer libro. Esto fue publicado en la editorial Urano, en su sello PUC, que está dedicado a jóvenes lectores. Y pues comenzó a publicar a los 18 años. Después publicaría ya ensayo y otros textos. Pero sus dos más recientes publicaciones son en 2019, un libro que se titula Un año de servicio a la habitación, que fue el premio Juan José Arreola, también de ese año, 2019, y fue publicado por la editorial universitaria. Y el año pasado publicó Ansibles, Perfiladores y Otras Máquinas de Ingenio, este lo publicó en Almadía, donde ya había también publicado un cuento, uno de los cuentos más largos de ese libro lo había publicado también en Almadía. Entonces, pues es una autora con pocas publicaciones, digamos que tiene unas 4, además de la tetralogía de fantasía, que lo mencionó un poco aparte porque, digamos que esa tetralogía, pues sí se enfocaba, eran novelas para un público juvenil y de fantasía, y después ella tomó hizo una maestría, un máster en literatura creativa, fue becada por el Fonca, se fue a una residencia en Madrid con beca para también estudiar escritura. Entonces se profesionalizó y también pues maduró en este mismo terreno. Un año de servicio a la habitación, este que fue galardonado por el premio Juan José Arreola, es un libro de relatos breves, no llegan a ser microficción ni microrelato porque pues son un poco más extensos que esos, son una página, dos páginas, tres páginas cuando mucho, y pues abarcan distintas voces. Este libro lo escribió cuando ella estuvo con esta residencia en Madrid, estuvo, si no me equivoco, durante un año estudiando, pues profesionalizando su experiencia, su escritura, y pues lo que ella hizo fue escuchar las voces, escuchar las historias que había en el hotel donde se hospedó, de manera que en este libro hay, por ejemplo, relatos de las mucamas, relatos de los cocineros, de los mayordomos, relatos de los mismos estudiantes que estaban en residencia. Es muy muy variado las historias que tenemos allí, pero digamos que todas, el centro de todas ellas es ese lugar, el hotel, las vivencias que allí tuvieron, las experiencias, cómo se relacionaban unos con otros, el mundo de los estudiantes en la residencia y el mundo de los que trabajaban en el servicio del hotel. Es muy breve, cada uno de estos relatos es breve, así que creo que es también fácil su lectura. Este lo pueden encontrar, como dije, en Editorial Universitaria, y por lo mismo también está el libro electrónico, está en Amazon y en otras plataformas como Script y varias más. Y también pues pueden buscar el libro físico, ¿no? Ahora, de Ansibles, Perfiladores y Otras Máquinas de Ingenio, que está publicado en Almadía, este obtuvo el Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen en 2018. Y este es un poco diferente en temática y también en estilo, diría yo, porque son cuentos de ciencia ficción. Y pues es algo un poco raro, ¿no? Encontrarnos de repente con autoras mexicanas que aborden la ciencia ficción. Sí lo hay, claro que las hay, pero digamos que no son muy publicitadas, no son tampoco muy leídas, ¿no? Uno tiene que rascarle, digamos, para encontrarlas. Entonces me sorprendió gratamente que este libro esté publicado por Almadía y pues que sean historias relacionadas a la ciencia ficción. Ahora, estas historias, algo que comparten es la geometría, es el escenario, es el espacio, porque la mayoría de ellas ocurren en la Ciudad de México. Y pues se mencionan lugares conocidos de la misma ciudad, nombres que uno esperaría encontrar, digamos, de calles, de lugares, de mismas personas, que te suenan muy familiares. Por lo tanto, pues ahí está esa peculiaridad primeramente. Después, el título del libro viene también porque todos estos relatos, todos estos cuentos, abordan, elementos, artefactos, dispositivos que vienen a modificar la vida humana, la vida de los mexicanos en este caso. Pero muchos de ellos pueden ser dispositivos externos y otros que se introducen en el cuerpo de las personas. De manera que algunos podrán estar conectados en una red con los artefactos, con otras personas, con una casa, etcétera, y pues esto trae problemas, trae soluciones, pero también trae peligros, ¿no?, a la vida de las personas. Tendrá otros relatos que parecerán un poquito más apocalípticos. Por ejemplo, hay uno que se titula Como quien oye llover, donde la Ciudad de México está inundada. Se habla de que antes la Ciudad de México pues fue fundada sobre un lago, y que pues ahora llovió muchísimo y toda la Ciudad de México está debajo de un lago, está sumergida en un lago, y la gente ahora pues vive en las orillas de la ciudad y otras se refugian en los edificios que no alcanzó a cubrir completamente el agua. Y sin embargo pues se da lugar también en estas historias para la experiencia humana, para el amor, para el conocimiento de las personas. Finalmente recomiendo dos cuentos que me cautivaron mucho. Uno es Recalculando, donde a través de un dispositivo muy peculiar, como si fuera una red social muy muy inteligente, esto te puede calcular cuál va a ser te hace un análisis de una relación de pareja. Es decir, la protagonista está buscando tener una relación con un chico, y para esto consulta a esta aplicación que le va a desglosar todas las posibilidades que tiene su vida de éxito y de fracaso en esta vida amorosa que está por comenzar. Y entonces tendrá que decidir si quiere dar el siguiente paso o no. Y el último cuento se titula El Último Día de Mercado. Este me pareció para mí uno de los más poderosos en cuanto al mensaje y en cuanto a la crítica social, ya que se habla también de una red en donde están conectadas las personas, de una casa, los patrones, la hija de los patrones y las sirvientas, las trabajadoras del hogar. Perdón, en este caso no sean trabajadoras del hogar, sino, mejor dicho, las sirvientas como tal. Y hay una aventura de las chicas más jóvenes de la casa. Una es la hija de la sirvienta y otra es la hija de los patrones, que si quieren salir a la calle una noche, pues para conocer, ver cómo está la calle, a ver qué aventuras tienen. Sin embargo, va a salir a relucir el sometimiento que hay a través de esta aplicación para tener una red como tal y tener controlado a las personas que trabajan en esta sociedad. Es muy interesante y creo que también aporta mucho el estilo. Algunos cuentos son narrados en primera persona, otros en tercera persona. Otros son narrados por aplicaciones, como si fueran un programa de computadora que te marca el error, los parámetros, los cálculos, el análisis, todo muy interesante, y creo que pues es una visión fresca y un poco a veces también cruel, digamos, de lo que nos depara el futuro con todos estos mecanismos y máquinas de ingenio que nos presenta Andrea Chapela. Esa es mi recomendación.
Ay, Luisito, pues escucha súper interesante. A ver si por ahí más adelante encuentro esos cuentos, porque sí me llama mucho la atención leerlos.
Vas a ver que sí, María.
Gracias, Luis. Ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos el próximo domingo y espero que los chicos de preparatorias que están tomando los talleres de Lubina Joven pronto tengan nuevos cuentos y nuevas producciones para pasarlas aquí en este espacio que está dedicado a ellos, porque estas semanas que no van a estar los vamos a extrañar muchísimo. Así que nos escuchamos el próximo domingo a las 3 de la tarde. Gracias, Luis Curiel, gracias, Ilse Castillo, y su servidora María Ponce les desea una feliz tarde.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.